Encadenados es el título de esta canción de La Bien Querida. Habla de una relación, no sé yo si es lo más positivo o nutritivo lo que cuenta esta canción. Eso de que las personas se sientan encadenadas y no sean nada sin otra persona. Bueno, hoy queremos hablar con Ciorcha Carranza de las relaciones entre las personas, de diferentes tipos de relaciones, nutritivas, tóxicas. Bueno, desde luego hay algunas relaciones que nos dan mucho, otras que nos quitan demasiado. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
¿Qué relación tienes con graffiti?
Muy buena relación, muy nutritiva.
Muy nutritiva,
sin
vale.
Ninguna duda.
Ciorcha, lo que sí está claro es que necesitamos, ¿no?, las relaciones para vivir, para sobrevivir.
Sí, y además tenemos que ser conscientes que constantemente nos estamos relacionando. Es verdad que cuando pensamos en relaciones, generalmente, incluso cuando escuchamos relaciones tóxicas, relaciones saludables, a la gente lo que se le activa son las relaciones de pareja. Pero tenemos que entender que las relaciones son relaciones entre personas familiares, puede ser la relación de la madre con los hijos, puede ser la relación entre amistades también y, por supuesto, también las relaciones de pareja.
Claro, la relación, ¿no? El nombre lleva implícito, ¿no?, una interacción, una retroalimentación. ¿Es de alguna manera lo que se busca o lo que nos debería dar una relación, sea en pareja, sea con compañeras, compañeros, amigos, amigas, familia?
Sí, siempre estamos interactuando y en la relación siempre se interactúa. Luego tendríamos que ver qué tipo de relaciones construimos, ¿no? Que hoy se habla también esas relaciones que tú puedes construir con tu propia mascota, que es una relación, también hay una interacción, pero ¿qué tipo de relación? Y cómo se relacionan o cómo se construyen también las relaciones entre iguales, relaciones entre hermanos, relaciones, siempre hay relaciones porque siempre estamos comunicando, lo mismo que no podemos no comunicar.
Tantos tipos de relaciones como tipos de personas hay.
Por supuesto, y momentos diferentes de la vida nos relacionamos de manera distinta también, ¿no? Entonces, es ser consciente sobre todo desde dónde nos relacionamos y qué tipo de relaciones construimos en nuestras vidas.
Pues vamos con el tema titular del día de hoy, el tema potolo, ¿no? Ciorcha, ¿a qué llamamos relación nutritiva? ¿Qué es una relación nutritiva?
Bueno, una relación nutritiva es aquella relación que te hace sentir bien, que te ayuda a crecer, que te ayuda a desarrollarte, ¿no?, en la vida. Entonces, es una relación que es positiva para ti, es una relación que, digamos, que potencia todas tus fortalezas y se aleja totalmente de esa relación en que te hace sentir pequeña. Entonces, ¿cómo sabemos si esa relación está siendo nutritiva? Porque te sientes bien en ella y te sientes que creces. No vale, me siento bien, pero estoy dejándome de lado. Me siento bien, además, siento que me estoy desarrollando como persona. Siento que me merece la pena esta relación, que yo creo que es una de las preguntas claves en las relaciones. Decir, ¿me merece la pena esta relación? Cuando la respuesta es, ¿me merece la pena por mis hijos?, ahí no me vale la respuesta. ¿A ti te merece la pena esta relación? Ahí es donde tenemos que dar y que buscar la respuesta. ¿Te merece la pena? Sí. ¿Por qué? Porque me siento bien, porque me siento querida, porque siento que avanzo. Entonces, perfecto. ¿Me merece la pena porque socialmente hace años que me he casado? ¿O me merece la pena porque...? Entonces habría que ver cómo transformamos esta relación.
¿Ya crees que nos planteamos mucho eso de si nos merece realmente la pena?
No. Y ese es el fallo, que muchas veces, bueno, ahora podemos hablar también sobre todo de las relaciones elegidas, ¿vale? No tanto en la relación de esas que nos vienen de serie, esas relaciones familiares que dices, bueno, pues tengo estos padres porque son los que me han tocado, o tengo esta hermana, ¿me merece la pena tener una hermana así? Bueno, pues sería algo a planteártelo, ¿no? Dices, ¿me merece la pena tener este tipo de relación? ¿Cómo la transformo? Pero sobre todo esta pregunta es clave cuando son relaciones elegidas. Dices, esta amistad, por ejemplo, ¿me ayuda? ¿Me merece la pena? ¿Esta pareja? ¿Me merece la pena? Esa es la clave. Entonces, si no me está mereciendo la pena, si yo siento que esta persona no me está ayudando, ahí hay que ver no solo qué decido con la relación, sino cómo intento transformar esta relación, que hoy día es verdad que decimos, parece que vamos a los extremos. Siempre que creamos una relación, es un sistema, y como tal, es un sistema que siempre va a estar en equilibrio. El tema es ver que los miembros que conforman esa relación se sienten equilibrados, que sienten que están bien. No vale cuando un equilibrio se sostiene sobre el desequilibrio de una de las personas, ¿no? Es cuando dice, es que yo siempre estoy dando mucho más, por ejemplo, en pareja. Yo es que siempre estoy tirando del carro, yo siempre siempre doy. Esa es mi sensación. Entonces, es verdad que tiene un equilibrio el sistema. Lo que pasa es que es un equilibrio que a mí no me está haciendo sentir bien. Entonces, ahí sería, bueno, poner sobre la mesa qué es lo que necesito para transformar el equilibrio del propio sistema. Lo interesante en los sistemas es que siempre cuando buscamos el cambio, da igual en cuál de los elementos generemos el cambio, porque la otra parte del sistema va a tener que modificarse. Si yo dejo de hacer las labores de casa, otra persona se va a tener que encargar. Y siempre la gente dice, bueno, pero es que ¿cuándo? Bueno, pues va a haber un momento que alguien se va a tener que encargar, es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo vuelvo a mantener el equilibrio anterior del sistema, no genero el cambio en el propio sistema, ¿no? Entonces, es interesante, si decidimos hacer un cambio en el sistema, saber que el sistema o cambiará y encontrará un nuevo equilibrio donde todas las partes se sientan equilibradas, o el sistema se romperá.
Ya, y estos cambios en el sistema, ¿es cuando la relación es lo que llamamos nutritiva o es cuando no la identificamos como tal, Siorcha?
Es cuando no estamos identificando esa relación, ajá, como nutritiva. Entonces, ¿cuándo vemos que no está siendo nutritiva? Por ejemplo, cuando una relación se basa en los chantajes emocionales. Cuando una persona empieza a actuar en función del miedo, por ejemplo, ¿no? Del miedo a la reacción de la otra persona. Dejo de salir de fiesta porque creo que te vas a enfadar. O ese propio chantaje emocional, que sea porque me siento culpable. Ya es que no vienes a visitarme a casa. Esto, por ejemplo, imagínate, una madre a un hijo, un padre, me da igual. Ya es que hace mucho tiempo, yo aquí sola y tú divirtiéndote, por ejemplo, ¿no? Esto es un comentario que va implícita una culpabilización a la otra persona. Entonces, en ese caso, si yo cedo, está claro que estoy manteniendo una relación que para mí no está siendo nutritiva. Y ojo, ni para mí ni para la otra persona.
Uh-huh. Y cuando tenemos ese sistema ideal, ¿no? Cuando tenemos esa relación nutritiva, ¿Cómo la debemos cultivar?
Hay unas claves. Bueno, primero, la comunicación es súper importante. La mayoría de los problemas, claro, yo veo muchas parejas, ¿no? Sobre todo si nos centrásemos en las parejas, pero en cualquier relación, la clave es la comunicación, una buena comunicación. Hay muchas personas que no comunican, esperan que la otra persona adivine. Entonces, yo espero que la otra persona se dé cuenta que estoy mal, o espero que cambie, y yo no comunico absolutamente nada. Eso suele ser un fallo. Entonces, ni comunicar demasiado en el sentido de solo estar hablando yo y no dejar espacio a la otra persona, ni no comunicar, porque si yo no comunico, la otra persona no se da cuenta. Entonces, primero, una buena comunicación. Cuando comunicamos, es importante que estos mensajes sean mensajes asertivos. Cuando hablamos de la asertividad, que ya lo he repetido alguna vez, pero es que el mundo sería totalmente diferente si nos comunicásemos de una manera asertiva. Entonces, la asertividad es sumamente simple, pero es sumamente potente. ¿Cómo nos comunicamos asertivamente? Primero, describimos la situación lo más objetiva posible. Cada vez que llegas tarde a casa, esto es una descripción, ¿cómo yo me siento? Segunda parte del mensaje, pues me siento mal porque siento que no soy importante para ti. Y tercera parte del mensaje, hacemos una petición explícita. Por lo tanto, me gustaría que llegases un poquito antes a casa. ¿Qué vemos en esta frase? En esta frase vemos que no hay un ataque. Como no hay un ataque, no va a haber una defensa por parte de la otra persona. Si yo en lugar de decir esto, le digo, es que siempre llegas tarde, la otra persona dice, ya, pero tú también, y entonces entramos en ataques. Entonces, esto, aquí se rompe la comunicación, aquí se da una escalada de violencia, me da igual en qué tipo de relación, y entonces no estamos llegando al entendimiento. Entonces, primero, comunicación, una buena comunicación, una comunicación asertiva. Comunico qué es lo que ha pasado, pues cada vez que dejas todo tirado en la habitación, pues yo me siento mal porque creo que no es importante para ti el orden y además no respetas que para mí es sumamente importante. Entonces te pediría, si no es mucho esfuerzo, que te encargues de recoger. Vemos que aquí no hay un ataque y aquí simplemente hay una petición. Entonces, comunicación clave. Cariño, expresar el cariño, demostrar el cariño. Esto en las relaciones también es importante. Hacerle sentir a la otra persona querida. Entonces, el cariño, la transmisión y bueno, demostrar ese cariño, ¿no? La confianza. Antes estaba pensando, digo, ojo, hay muchas CERs, ¿no? Tenemos la comunicación, tenemos el cariño, tenemos la confianza. Cuando hablamos de confianza, que la otra persona sienta también que si se siente mal puede confiar en mí, que voy a estar para acompañarle. Y a la inversa, que espero también que esa persona no me falle. Entonces, la comunicación, por supuesto, alimenta también la confianza. ¿Qué más? El compromiso, la cuarta C. Que la otra persona se comprometa contigo, ¿no? Que sientas pues que, bueno, que para esa persona también es nutritiva la relación y que va a hacer lo posible por cuidarte. Ese compromiso de cuidado también. Y también la dedicación del tiempo, ¿no? El que esas personas, bueno, pues que vean que intentan sacar tiempo para estar juntos, para estar ahí. Y que sea un tiempo positivo. ¿Cuándo vemos que no? Cuando eso, lo que decíamos antes, el miedo, la culpa, cuando la relación está generando o me está haciendo pequeñita, es momento de plantearme qué está fallando en la relación.
Bueno, hablamos de relaciones nutritivas, sí, Orcha, pero también habría que hablar, ¿no? De, no sé si es lo opuesto, pero sí de las tóxicas también, ¿no? Uf. Que quizás sea de las que debamos huir. Bueno, primero definamos también lo que es una relación tóxica, ¿no?
Hoy día es verdad que estamos escuchando mucho el concepto tóxico. Sí, es como se ha puesto súper de moda. Mm. Las personas tóxicas, las emociones tóxicas, las relaciones tóxicas, bueno... Al final, una relación tóxica podríamos decir que es algo que en cierto modo me está haciendo daño, me está envenenando, por eso sería tóxico, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una relación que no está siendo positiva o que está siendo mala o que está siendo un poco tóxica? Que esto se ve también mucho en relaciones familiares, ¿no? Que dices, pues es que al final siempre acabo haciendo no sé qué y es que no está siendo positiva. Entonces, hay que atacar la relación. Y como vemos, no son personas que pueden serlo, pero sobre todo es la relación la que es tóxica. ¿Cuándo lo vemos? Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, cuando cedemos todo el poder de decisión en la otra persona, cuando esperamos que la otra persona siempre decida y parece que es la única persona que puede decidir y decide también sobre mi propia vida. Tú lo que tienes que hacer es estudiar esto. Bueno, pues déjame un poco de aire y déjame que yo decida por mí también. Estoy sacando ejemplos de contexto, sí, sí. También cuando está basada en el chantaje, cuando se hacen unas peticiones desde la culpabilización a la otra persona. También cuando idealizamos a la otra persona y entonces creemos que se sitúa por encima de mí en el sistema. Si creamos una pareja, que esto yo también me lo planteo, ¿no? Como a veces el propio enamoramiento puede ser negativo en la construcción equilibrada de un sistema. Porque si una de las partes está sumamente enamorada, está sumamente ciega, y entonces sitúa a la otra persona sin querer por encima. No pasa nada, cuidado, esto es algo que se va a reequilibrar, el sistema va a coger un equilibrio sin ninguna duda, pero sí que es interesante saber dónde nos estamos situando cuando le vemos a la otra persona tan sumamente grande y a la inversa nos vemos tan sumamente pequeñitas al lado, ¿no? Cuando utilizamos a la otra persona o sentimos que nos está utilizando la otra persona para llenar un vacío existencial, cuando nos tiene solo porque toca que tenga que estar, pero no me está haciendo sentir valorada, no me está haciendo sentir querida, esa relación lógicamente tampoco está siendo positiva. Y cuando hay un miedo, cuando descubrimos que tenemos miedo a actuar, tenemos miedo a decidir, tenemos miedo a comunicar. Cuando el miedo está muy presente en la relación, también diríamos que no está siendo una relación del todo saludable. Entonces, si viésemos entonces así como en el marco grande cómo estas relaciones pueden ser, diríamos que hay unas relaciones que son fusionales, donde las dos personas como se fusionan. Entonces, yo soy tú eres yo, tomamos todas las decisiones juntos, no hacemos vida independiente, todos somos o una de las partes decide y yo estoy totalmente fusionada con esa parte, ¿no? Entonces, esa sería esa relación fusionada. Tenemos también cuando se da la diferenciación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué espacio compartimos? Yo entiendo que tú eres mi madre, yo entiendo que tú eres mi padre, pero yo soy una persona ya independiente y vemos cómo nos manejamos unos con otros, ¿no? Y luego está cuando hay una desconexión emocional en la propia relación. Cuando a mí me da exactamente igual lo que tú hagas, lo mismo que a ti no te importa lo que yo haga, pero aún y todo estamos obligados, que esto se ve en algunos casos también en las parejas, a continuar como pareja, aunque estamos en mundos diferentes.
Oye, fíjate, Siorcha, voy a situarme en el terreno intermedio para plantearte una cuestión que me ha venido a la cabeza según explicabas diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando una relación no funciona porque una de las partes espera de la otra lo que no le puede dar? Espera quizá demasiado o quizá no espera. Y es esa equivocación sobre lo que te puede dar la otra persona. Ahí, ¿qué problema tenemos?
Bueno, yo creo que lo interesante es ver la realidad de la propia relación, ¿no? Uh-huh. Decimos, ¿qué y cómo estoy pidiendo eso que estoy esperando? Que esto es muy importante, que esto, pues a veces, ¿no? Pues las mujeres, bueno, voy a generalizar y malamente, pero bueno, yo me lo encuentro más en consulta en ellas, ¿no? Que dice, es que él no está pendiente de mí, es que no me está demostrando. Y entonces ahí yo voy a los puntos súper concretos. ¿Qué es estar pendiente de ti? ¿Qué necesitas para notar que esa persona está pendiente de mí? Pues que me llame. Vale, pues petición concreta. Es súper importante que especifiquemos. Es que no me cuidas. No, no, no. Dime cuáles son los puntos del cuidado para que yo pueda responderte. Porque si no, es imposible que yo llegue a hacerte sentir querida o cuidada si tú no me estás diciendo explícitamente cuáles son tus necesidades, ¿no? Entonces, y como estas necesidades difieren de una persona a otra, siempre es importante decir, ¿qué espero? Pues espero que de vez en cuando te preocupes por mí. Si yo veo una y otra vez que no te estás preocupando por mí, pues entonces vamos a por el mensaje asertivo. Veo que no soy importante para ti o siento que no soy importante para ti. Me gustaría esto, que no lo cumple, pues es momento de tomar decisiones también.
Y luego esa reflexión que ha quedado en la base, que los cambios no hay que esperarlos, hay que provocarlos.
Por supuesto, por supuesto. Y siempre se genera el cambio. Si yo actúo diferente, siempre se genera el cambio. Lo que no podemos es seguir actuando. Aquí, como decía Einstein, no podemos tener resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. Es importante empezar a generar cambios y el cambio siempre empieza en uno mismo.
Desde luego, lo que nos interesa, lo que nos apetece, lo que nos hace sentirnos bien y felices son las relaciones nutritivas. Y Orcha, por eso te preguntamos, ¿qué no hay que hacer si quieres tener una relación nutritiva?
No hay que ser sincericida. El sincericidio, o sea, digamos que están las personas sinceras y las personas sincericidas. Ser sincero está muy bien, te cuido, te digo lo que...
Me encanta el término.
Sí, yo creo que es clave, o sea, es como... Te digo lo que quieres, bueno, me pides opinión y yo te respondo, vale, soy sincera. ¿Cuándo soy sincericida? Cuando te digo lo que me da la gana, independientemente de lo que va a suponer para ti. O sea, el sincericida le da exactamente igual lo que piense la otra persona, ni siquiera cómo llegan esas palabras donde el otro. Entonces, ser sincericida, no. No, esas personas que vienen y te dicen qué mala cara, qué fea estás hoy, eso es sincericidio.
Entendido.
No, eso no es muy
entendido.
Vale, entonces, sincericidas, no. ¿Qué no podemos hacer tampoco? Culpar de nuestro bienestar constantemente a la otra persona, porque por tu culpa estoy así, porque mira cómo estoy, porque mira lo que me haces. No, vamos a responsabilizarnos nosotros para así. ¿Qué tampoco no podemos hacer, no? Pues dejar de comunicar. Entonces, intentar comunicar, intentar explicitar, todo eso siempre va a ser muchísimo más positivo. Y el cuidado. Si retiramos el cuidado y el cariño a la otra persona, está claro que no va a ser una buena relación. Y cuando estamos viendo a la otra persona más pequeñita que nosotros. Eso, muy mal. Entonces, intentar verle como un igual, como una igual. Entonces, eso sería lo positivo y lo negativo, lógicamente, sería potenciando estos puntos.
Claro, todo lo que sí hay que hacer son las Cs, ¿no? De las que antes hablabas.
Eso,
¿no?
Es, la confianza, la colaboración, el cariño.
Bueno, pues contigo sentimos, desde luego, aquí cada martes una relación muy nutritiva.
Para
que vamos
mí lo
cultivando, además, cada semana, con la que aprendemos y disfrutamos un montón.